Bienvenidos al programa 436 de Señales de Humo. Como siempre en directo en Hispanidad Radio y en redifusión en Onda Local de Andalucía y en Uniradio, Universidad de Huelva. Programa que vamos a dedicar en esta semana a hablar de la agroindustria, esa manera intensiva y extensiva en la que se producen la mayoría de los alimentos que llegan a nuestras mesas.
Nos contaron que la agroindustria tenía como objetivo acabar con el hambre en el mundo, pero nada más lejos de la realidad. El hambre sigue maltratando a una parte de la humanidad. Y finalmente, la agroindustria es fundamentalmente un gran negocio, basado en monocultivos enormes y en el maltrato económico de los pequeños agricultores de casi todo el mundo.
Y así llegamos hasta hoy, cuando los tractores han inundado varias veces las calles de nuestras ciudades y nos dejan imágenes inusuales e incómodas para nuestra complicada vida urbana. La protesta del mundo rural se ha colado en nuestra vida como cuando llegan los parientes del pueblo sin avisar. Protestas, dicen los agricultores españoles, por los bajos rendimientos económicos de sus cosechas, que han hecho que miremos dentro de la bestia para poner claridad sobre la cuestión y para comprobar si, como intuimos, los problemas de la agricultura son realmente problemas estructurales ligados al capitalismo y que más allá de los precios hay problemas gravísimos ambientales y de condiciones laborales de los trabajadores.
Pero como siempre, no solo haremos un análisis crítico de la realidad, también expondremos alternativas, buscaremos la salida a una realidad que nos viene heredada desde mediados del siglo XX. Y además lo aderezaremos con música, entrevistas y un amplio vistazo a nuestra actualidad. Javi al control, María Ángeles, Andrés y yo en la conducción.
Violencia de género, el ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas.
Señales de humo, que el mundo despierte.
Desde la frontera, señales de humo.
Pues estamos ya en sintonía de Vistazo al Mundo. Antes te han escabullido dos nombres, tú. El tuyo, Begoña, en la conducción, y uno que se ha escabullido ciertamente, que es el de Gonzalo, que es el que habitualmente hace este Vistazo al Mundo y no va a estar hoy con nosotros, pero ha dejado su particular manera de mirar al mundo calentita y vamos a intentar ser fieles propagadores de sus ideas. Así que, Javi, sube un poquito la sintonía.
Y supongo que con eso de hoy de los grandes titulares no hablaremos ni del mobile de Barcelona ni de la eutanasia.
Bueno, de todo eso que copa los titulares. Pero de esto último que has dicho, Begoña, eso sí me parece interesante como para que le dedicáramos algún programa, ¿no? Esto de la eutanasia, ¿no? Es una cuestión ética muy interesante, al margen ya de las histerias y los histrionismos de las posturas, ¿no? Pero es de esas cuestiones que de las que nos gusta abordar. Ya le hincaremos el diente.
Bueno, pues voy anotándolo por aquí, pero Gonzalo nos ha dicho que hoy hablemos del famoso relator, ese señor que se ha pasado un tiempo paseando por España y que ha hecho un informe demoledor sobre situaciones de pobreza extrema en varios puntos del país. Ha alabado nuestro sistema de salud y el de pensiones, pero ha puesto el acento en alguna realidad de chabolismo y extrema pobreza. Es el cuarto país más rico de la UE, de la Unión Europea. Se puede permitir hacer mucho y hacerlo mejor si quiere, pero ha decidido no hacerlo, ha dicho.
En ese informe sale retratadísima la provincia de Huelva, en concreto los asentamientos del Lepe, un problema que se ha cronificado ya después de 20 años.
Y con condiciones que rivalizan con las peores que ha visto este señor, eso dice, por lo menos en cualquier parte del mundo. Ha llegado a hablar de que se vive peor que los animales. El otro día llamamos a esto de otra forma, ¿os acordáis, no?
Sí,
llamamos racismo institucional, porque hay personas, incluso en situación regularizada, mano de obra, no sé si barata o cara, para unos de una manera y para otros de otra, pero desde luego mano de obra que los empresarios necesitan y aprovechan, y sin embargo a estas personas no se les ofrece ninguna vivienda, ni no ya digna, sino ninguna, ¿no?
Vivienda.
Exactamente, ¿no? Así que no, yo creo que no somos exagerados en subrayar estas palabras. Hay organizaciones que llevan años denunciándolo, y ahora todo el mundo se echa la mano a la cabeza, se estira el nudo de la corbata para que no la apriete. En fin, esto que parece que este hombre ha sido el que ha venido a ponernos el espejo, ¿no? Bueno, pues si sirve para algo, qué bien.
Y bueno, hoy nos vamos a ir a terminar el vistazo a Palestina. No es una noticia que genere ni vaya a generar mucho interés, pero Trump, en su papel de sheriff, ha querido demostrar su autoridad y su capacidad como analista internacional y ha hecho una propuesta de paz para Palestina e Israel. El acuerdo del siglo, le ha querido llamar. De momento, dicho acuerdo ha alimentado las tensiones y ha dejado varios muertos más del lado de Palestina. ¿De qué trata la propuesta?
Sí, venga, cuenta, ¿de qué trata? Porque te veo venir.
Incluye algunas cuestiones como la anexión israelí del Valle del Jordán, que representa el 30% del territorio actual de Cisjordania y su zona más fértil, la pérdida de Jerusalén como posible futura capital palestina, el desarme y la aceptación de las nuevas fronteras israelitas y la negación del retorno de millones de refugiados palestinos a lo que hoy se conoce como Israel, aunque la ley internacional les reconozca el derecho a volver a casa. En fin, un sinsentido, bueno, y un clarísimo,
sí,
perdedor.
Eso te iba a decir, ¿no? Que este plan lo ha hecho Netanyahu, ¿no? Porque está claro que...
No, lo ha hecho Trump pensando en el bienestar y en el futuro de la humanidad.
Pensando en Netanyahu, bueno.
Es el sinsentido que lleva repitiendo el primer ministro israelí desde siempre, de un infraestado palestino, y que la administración de Trump ha tardado más de 2 años en sacar a la luz. Y una se pregunta, ¿para este viaje hacían falta
esta alforja? Sí, desde luego.
¿O son las alforjas de Trump y de Netanyahu las que se iban a llenar? ¿Las que,
bueno,
se van a llenar electoralmente?
Por lo menos se van a llenar electoralmente, porque al final de eso se trata, ¿no? De que esto tenga un rédito electoral. Mira, yo no quiero quedarme, quiero terminar esta sección con este mal sabor de boca. Me he puesto a buscar, hay una noticia pequeña que quería traer aquí, ¿no? Es de estas que nosotros decimos que nunca van a ocupar portada, pero que tienen que ver con el tema que vamos a tocar después, ¿no? Más bien con la periferia de este tema agrícola, porque en este caso el productor y el consumidor son la misma persona y eso no es muy habitual, ¿no? Hablamos de huertos urbanos, un fenómeno que ha tenido un crecimiento espectacular en la última década. Y mira por qué me he puesto a mirar sobre esto, Andrés. Me acerqué a este asunto porque leí algo sobre las protestas que planteaban los hortelanos del Parque Morea, aquí en Huelva, que están pidiendo más apoyo y sobre todo más protección al ayuntamiento. Y me dije, bueno, ¿y esto de los huertos urbanos tienen los mismos problemas aquí que pasa en otros sitios? Y me he encontrado con que los huertos en las ciudades pues ya han pasado de ser un fenómeno así anecdótico, testimonial, a una tendencia bastante más consolidada, ¿no? Yo creo que después, a lo mejor, en la conversación que tengamos con algún productor que hay por aquí, podemos ampliar el tema, a ver si da el tiempo no nos da para eso, porque tenemos la escaleta muy cargada, pero bueno, ahí lo anotamos también. Uh-huh. Venga, Javi, ya que estamos tan cargados, descárganos un poquito antes de entrar en harina.
Un poquito, como que lo descargue.
A mí emocional y musicalmente hablando.
A mí déjame de descargar y descargar, que yo...
Tiene la espalda ya.
Ya estás cansado.
A estas horas ya. Bueno, supongo que te refieres a que ponga un poquito de música,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vale. Bueno, pues como de costumbre, os traemos un descubrimiento musical de eso que no habéis escuchado en vuestras vidas. Estáis ya acostumbrados a eso, ¿no? A esas músicas que que nunca habéis...
Bueno, pues nosotros somos promotores de nuevos valores, ya, pues sí, ya estamos ahí consolidados, ¿no?
Pues eso, en este caso es un joven granadino que seguro que terminará triunfando, y más en estos tiempos de gobierno bolivariano, chavista, filocomunista.
Uy, fu, madre mía.
Porque en eso, en sus temas da un tufillo a independentismo y tal, que si reparto de tierras, que si...
Se llama narcogobiernos. Javi, actualízate.
Vale. Oye, pero de esto de reparto de tierra y de la lucha obrera, de los campesinos y eso no está ya un poquito pasado.
Bueno, pues la música vuelve a los temas a ver. De siempre. Y bueno, y además él, que como suele pasar con muchos artistas de ahora, pues le gusta el mestizaje, y lo mismo te mezcla el fado con la copla, con música cubana, con carnavales. Con carnavales,
ahora sí, que estamos también en los preámbulos. Ajá. Bueno, pues, ¿y quién es este muchacho?
Pues este muchacho se llama Carlos Cano y esto se llama La Murga de los Currelantes.
Estupendo.
Ay, señor, la carmaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el Sevilla, las letras, el televisor. You speak English, turismo, Sofi Correnta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, las serpientes con traje de santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura, y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuecen la haba, suelta al cantar. ¡María!
¡Coge la rienda la autonomía!
¡Marcelo!
¡Que lo para!
Manuel, con el cacique, ¿qué vas a hacer?
No le vamos a dar con el tracaca, tráfico para la chipuña, currela, para. Esto es la murga, los currelantes, que al respetarle fuera de este vacilar. El mecanismo tira para adelante de la manera más bonita y popular. Se acaba el paro.
¡Maroto!
Siembra la tierra que da un todo.
¡Palote!
Ella está bien de su padre Jote.
¡Ramón! ¡Hay que acabar con tanto bribón!
¡No le vamos a dar con el tan cacatáptico para la chipuña! ¡Currela, para! ¡Esto es la murga! ¡Los currelantes! Respetable, buenamente va a explicar el mecanismo.
De humo. Aquí opinamos todo el mundo, parece ser de con quién nos metemos en la casa.
Donde encontramos todo lo que nos podemos imaginar.
Se mete por dentro, se vuelve otra vez, se saca afuera, se mete otra vez adentro.
¿Cómo carajo se usa un buque de guerra?
Tiene sus agujeros.
Dentro de nuestro país o en el extranjero.
El diámetro, pues no sé, cada uno, no importa el diámetro.
Porque es una desgracia, don Andrés. Que venga ya porque estoy enfadado con usted.
Ya hablamos la semana pasada de este tema, que más allá de las noticias que trae la actualidad, es para nosotros siempre una preocupación y que hemos abordado en alguna otra ocasión. Es el tema de la agroindustria. Y a raíz de las protestas de los agricultores sobre esto de los precios en origen, nos preguntábamos hasta qué punto se plantea el problema moderno de la agricultura en su conjunto, porque nos da la impresión de que no se trata solo de un problema de precios. Más, quizá hablar solo de los precios sea, aprovechando la metáfora agrícola, coger el rábano por las hojas, ¿no, Begoña?
Pues sí, y sin querer ser exhaustivo, vamos a plantear algunas cuestiones relacionadas con la agricultura, que son de enorme trascendencia y de complejas soluciones.
Si molesto con mi canto, alguien
quiere... Venga, un pequeño glosario. Empezamos, por ejemplo, por la política de subvenciones, que aquí en Europa, bajo el paraguas de la PAC, que es como se llama la política agraria comunitaria, mantiene la productividad de algunos productos, pues la verdad que de forma bastante ficticia, por los intereses geográficos o políticos. Es una política que también aplican países como Estados Unidos o China y que da lugar, lo hemos visto hace pocas semanas, a enormes conflictos a costa de las cosas del comer.
En segundo lugar, pues hablamos del impacto ambiental de la agricultura moderna, que después de la Revolución Verde se ha convertido en una industria contaminante más, con vertidos de fitosanitarios, fumigaciones cuestionables, sobreenvasado de los productos, roturaciones de grandes territorios y un largo y fatigoso etcétera.
Tengamos otros temas en cuenta, por ejemplo, la manipulación genética, con encendidos debates entre los que la defienden como necesaria para dar de comer, se dice, a una población cada vez más grande, y los que nos advierten de los peligros de jugar a ser dioses sin saber muy bien qué consecuencias puede tener ese juego para las generaciones venideras.
Y algunos otros temas, María Ángeles, que podríamos seguir sumando. Alimentos que viajan miles de kilómetros para llegar a la mesa, la especulación con las cosechas a futuro, los agrocombustibles. Pero creemos que ya, con esto que hemos hablado, está más que justificado un programa sobre este tema.
Efectivamente, y queremos ir más allá de estas protestas sobre los precios, que son la excusa de actualidad que nos ha servido para hincar el diente, porque queremos preguntarnos sobre si realmente es sostenible un modelo como el actual y hasta qué punto tenemos bajo control las consecuencias del mismo.
Bueno, pues vamos a ver qué piensa, qué sabe la calle de todo esto. Hoy, como todas las semanas, hemos hecho nuestra encuesta semanal preguntando a nuestros oyentes que si sabían por qué estaban protestando los agricultores. Y esto es lo que nos han contestado.
El problema de los agricultores tiene múltiples factores. Un sistema de precios en origen y destino que perjudica a los agricultores y no garantiza siquiera que cubran sus costes de producción. Tampoco se impulsan sobre todo...
Creo que los agricultores están protestando por la injusticia que suponen los precios, la guerra de precios con los intermediarios, porque ellos les pagan poquísimo y después, sin embargo, el consumidor tiene que pagar bastante más, pero ese dinero se queda en los intermediarios y no va hasta ellos mismos.
Sí, claro, es que estoy bicicleando y nada, no sé a qué viene esto, esta encuesta, pero claro, no creo que tenga mucho que ver con el salario mínimo interprofesional, que tendrá más que ver con el tema de los costes de producción que no les salen a cuenta. Entonces, las grandes compañías están pagando el producto a muy bajo precio, claro, y no, en principio no les sale rentable, o no les sale lo rentable que le debería de salir.
El coste también de los fertilizantes, o de la energía, o de las propias semillas industriales. También la falta de relevo generacional, que está provocando que no haya nuevos agricultores y que nuestros campos y nuestros pueblos estén quedando vacíos. Por eso debemos impulsar una política agroalimentaria común con un sistema de precios justo, bancos autóctonos de semillas, el impulso al comercio local de los productos locales y de temporada, el refuerzo de los seguros agrarios que blinde a los agricultores.
Mira, yo creo que en el programa podéis hacer una pequeña investigación o sondeo sobre la cantidad de cooperativas que se han cerrado, por ejemplo, con el tema del aceite. ¿Por qué? Porque era más cómodo venderle el aceite a uno que no llevar la aceituna, molerla, sacar tu producto, venderlo y después pagarle a los agricultores, los cooperativistas. Por ejemplo, en Aroche se perdió, aquí en La Palma ya no queda ninguna almazara de aceite y en muchos sitios que no quedan almazaras de aceite. Eso por ejemplo. Ellos quieren ganar más, quieren que los costes de producción pues se cubran con los ingresos que tienen y ganar un poquillo más. Esa es la protesta que ellos tienen. Ahora, la pregunta es, ¿saben ellos todo lo que hay detrás y por qué la mayoría de ellos están apoyando gobiernos del libre mercado, del neoliberalismo? Porque mi pueblo, por ejemplo, la mayoría de los agricultores apoyan partidos que hablan de la libertad económica y del neoliberalismo. Esa es la pregunta que yo me haría.
Respecto a las protestas de la gente del aceite, es por los bajos precios que les está pagando. Realmente están, su producción no les viene a cuento poder venderlo y tener un buen trabajo dignamente, lo que se queja.
Porque llevan razón, que los productos del campo no suben, incluso bajan, y se multiplica el precio por el camino. No sé cómo es, pero los intermediarios, lógicamente, porque pasamos por dos o tres manos y cada mano sin trabajarlo, se lo están llevando. Y ellos, una vez al año, que es cuando cogen los productos, resulta que no les llega a dar.
Porque en el viaje los productos suben más que en la tierra. Porque todo el que manipula tiene que vivir.
When I was a kid. Eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted la. Only hear voices from the past. Eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted la.
Qué bueno, ¿no? Lo que nos han ido comentando.
Es el mercado, amiga.
Muy bien. Bueno, pues después de escuchar a las personas que amablemente han querido colaborar en la encuesta, pues vamos con la segunda pata de nuestro análisis semanal, la que tiene que ver con las alternativas, la que propone formas de hacer, transformaciones posibles y viables. Y esta semana nos ha resultado especialmente sencillo encontrar alternativas, porque vamos a hablar con una cooperativa de consumidores de Huelva, Consumo Gusto, y con un productor de la cuenca minera, con Fran. Buenas tardes, Fran. Muy buenas. María Ángeles, ¿andas por ahí?
Sí, por aquí andamos.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Aquí los tenemos a los dos. Bueno, pues os vamos a preguntar a los dos lo mismo, que desde enfoque distinto, porque tenemos aquí, digamos, representados a los productores, o al menos eso deseamos, ¿no? Y representados también a los consumidores, al menos a los consumidores que se organizan y que tratan de buscar alternativas de consumo. Vamos a empezar por ti, Fran, que te tenemos aquí al lado. Fran Ríos, como productor, ¿tú crees que es posible mantener propuestas de agricultura sostenible, como tú lo haces, ligadas al territorio, respetuosas con la tierra, con el entorno?
Bueno, un pequeño matiz antes que nada, porque bueno, decir que productores no somos exactamente en cuanto a que no nos dedicamos y vivimos de la producción, ¿no? Sino que generamos proyectos que tienen que ver con producción en lo local, producción de base agroecológica, y con la intención de, por un lado, sensibilizar sobre la importancia de ello, de producir a corta distancia, ¿no? Para que se pueda consumir en cercanía. y sobre todo en formar a gente en lo que es el, en la producción y esta, este oficio que poco a poco se está perdiendo, porque bueno, lo que se ha convertido la producción agraria en escala nada tiene que ver con la agricultura, como se entiende, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues intentamos recuperar, aparte de pequeños espacios, como he dicho, un huerto en la cuenca minera, pues estamos hablando de zonas muy devastadas medioambientalmente, pero con una historia de huertos detrás que tienen que ver con cómo traernos al presente lo que estos huertos han dado a todo un territorio y de qué manera podemos rescatarlos y llamar la atención sobre ellos. Y en ese camino, pues sí, producimos, es cierto que producimos, de hecho hemos estado también abasteciendo a la cooperativa Consumo Gusto, que nos acompaña aquí esta tarde también, como al mercado local, hemos hecho ahí pinitos de producción, sí que es cierto, generando grupos de consumo y venta, pero sobre todo trabajando en la formación, la sensibilización y la recuperación de espacios que históricamente han estado vinculados a la producción y que poco a poco los hemos ido dejando un poco de lado, ¿no?
Vale, o sea que la etiqueta, digamos, de productores se os queda cortita, es mucho más amplio lo que hacéis, ¿no?
Huertos mineros. Si cualquier ciudadano que esté escuchando la radio viene a Huelva y sube por la Nacional 435 a la altura del Campillo, una vez pasado se encuentra allí una pintura en un naranja fuerte que pone huertos mineros. ¿Por qué queréis reivindicar huertos mineros en una zona en la que solamente se habla de minería? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando hoy en el programa?
Efectivamente, esa pintura, si lo observáis, llama la atención porque está hecho sobre un muro, a priori parece un muro, pero es el tapial, la pared de un huerto minero abandonado, ¿no? La pintura dice ese lema, huerto minero, patrimonio ausente, ¿no? Porque estamos en un territorio muy rico desde el punto de vista patrimonial, pero hay ciertos patrimonios, como los que tienen que ver con la antropología, el patrimonio etnológico, y todo esto lo que nos trae la cultura, entendida como medio de vida, como esa expresión de la gente para vivir y subsistir, y que bueno, pues no ha sido valorada y no ha entrado en esta puesta en valor del patrimonio, y por tanto hacemos también esa reivindicación a través que mejor manera que poner en producción uno de estos huertos y llamar la atención sobre ello, ¿no?
Ajá. Tenemos al teléfono también a María Ángeles Gómez, que es promotora de una cooperativa de consumo, Consumo Gusto. Antes de entrar en materia, María Ángeles, yo quisiera que explicara, aunque los que estamos en esta mesa sabemos sobradamente a qué os dedicáis, qué es Consumo Gusto y cómo se organiza una cooperativa de consumidores.
Pues como bien has dicho, pues es una cooperativa de consumo ecológico. Y bueno, pues tenemos diferentes patas, ¿no? En primer lugar tenemos lo que es el grupo de consumo, donde, bueno, pues todos los socios y socias que formamos la cooperativa, que ya somos casi cerca de 300, pues hacemos nuestra cesta de consumo con productos ecológicos de cercanía y de comercio justo. Además también hacemos degustaciones, catering con productos ecológicos y de comercio justo. Y bueno, pues en ese espacio de degustaciones, pues también intentamos no solamente de formar y acompañar en procesos de inserción sociolaboral a personas pues en riesgo de exclusión social o personas que necesiten, pues digamos, volver al mercado laboral. Son, digamos, las dos formas en las que venimos trabajando.
Estáis hablando de ayudar a la gente a que se provea de productos ecológicos más saludables, de productos que están generados en condiciones igualitarias, etcétera, etcétera. Y encima estáis promoviendo el desarrollo laboral de personas que lo tienen muy difícil. Eso sería, de alguna manera, un bofetón en la cara a todo lo que hablamos de la agroindustria, María Ángeles, que parece que se ha escalado a un lado completamente diferente.
Totalmente. De todas formas, otra cosa importante que yo creo que no solamente hacemos Consumo Gusto, sino en general todas las cooperativas de consumo y también todos los grupos de consumo informales, que también hay muchos que no se llegan a constituir como cooperativa, ¿no?, como empresa. Uh-huh. Pero yo creo que la primera labor, más que todo esto, es sensibilizar a la población, no solamente en que hay otras formas de consumir, sino también un poco más allá, otras formas de vivir, porque yo creo que para cambiar todo esto de lo que estamos hablando en el programa hay que dar un paso más. No solamente hablamos de consumo, que es importante, pero hay que cambiar muchas formas de vida. Y bueno, yo creo que lo que hacemos realmente es sembrar un poquito. Yo siempre lo llamo que lo que hacemos es la antesala, es como educar en la antesala, yo creo que al fin que...
yo personalmente lo veo todavía muy lejano, pero bueno, como soy soñadora, creo que llegará, que es la soberanía alimentaria. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo con todas nuestras acciones a través de, pues, estos grupos formales o informales, es educar y sensibilizar, y que a través de ser consumidores conscientes podemos cambiar muchas cosas.
María Ángeles, una cosita, para consumir los productos de esta cooperativa es necesario que sea uno socio, ¿no? No es una tienda abierta al público, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien si quisiera consumir esos productos?
Pues para ahora mismo, para consumir, no es una tienda abierta al público, como bien dice, para hacerte socio, pues simplemente tienes que contactar con nosotros. Tenemos una cuota para darte de alta a la cooperativa, una cuota algo simbólica, una cuota única, no es ni anual ni nada, y de 10 euros. Y ya una vez que formes parte de lo que es el grupo de los socios y socias, pues ya la persona responsable, digamos, de la otra cesta, que es como nosotros le llamamos a esta pata, ¿no?, de la cooperativa, pues semanalmente te va a mandar el listado de productos que tenemos esa semana, y tú puedes hacer tu compra, y el miércoles tenemos el día de reparto, que tanto por la mañana o por la tarde, pues puedes pasarte por el local a recoger tu cesta.
O sea, que lo que hacéis es una distribución de esos productos.
Una distribución, efectivamente.
La relación con la tierra, fundamentalmente a partir de los años 50 del siglo pasado, prácticamente se ha eliminado en las zonas urbanas. Yo entiendo que en lo rural, Fran, sea todavía casi recuperable esa cultura o actividad de explotación de la tierra, porque la tierra está, puede haber espacios donde uno siembre, pero en la ciudad le hemos dado completamente la espalda, o en las grandes ciudades, a todo lo que tiene que ver con la riqueza, con el suelo, con la productividad vinculada a los ciclos naturales. ¿Cómo se recupera eso? Porque parece que si no sería imposible hablar de una industria agroalimentaria en otros parámetros.
Bueno, yo tampoco soy quien a lo mejor para opinar sobre ello, ¿no? Pero igual que se ha vaciado lo rural, pues a lo mejor se trata de empezar a llenarlo y equilibrar un poco esa balanza, ¿no? Porque ahora mismo nos hemos ido hacia un extremo que, bueno, estamos viendo que es bastante negativo en muchos aspectos, en cuanto a demografía, y sobre todo porque los recursos en ese sentido están en otro territorio, y por lo que dicen, ¿no? Porque en las ciudades realmente no hay espacios reales para ello, aunque sí que se construyan en azoteas, en terrazas, en medianas, pero bueno, hay ideas de medianas donde hay hortalizas y verduras, yo las he visto, pero una mediana donde hay tráfico continuamente no creo que sea lo más ideal tampoco para eso, ¿no?
Muy bueno, Alberto.
Así que, bueno, es cuestión de... Aquí en Huelva tenemos la suerte de tener ese pulmón verde, que es un escenario único y que todavía creo que no está en sus mínimos de lo que
sí,
puede
ser. Sí, oíamos antes a María Ángeles hablar de los huertos urbanos. Este programa que se oye en muchos sitios de Andalucía, hay ciudades como Sevilla, incluso Granada, etcétera, donde son realidades mucho más tangibles que en otras ciudades más pequeñas. No sé si es demasiado pequeño todavía lo que representa un huerto urbano para la sensibilidad colectiva, pero en los colegios, por ejemplo, sí habéis estado trabajando desde la asociación que integra todo lo que tiene que ver con la recuperación de la actividad agraria, ¿no?
Sí, bueno, tenemos en algún centro, aquí incluso en la ciudad, en el Manuel Sirot, la Asociación Matilde gestiona el huerto del cole, y bueno, pues sí, intentamos ahí poner poco a poco también el granito dentro de la ciudad, porque sí que es cierto que te encuentras también a esos chiquillos que viven y van a colegios en la ciudad, pero la gran mayoría o muchos de ellos tienen contacto con su abuelo en el pueblo, con estos espacios, algunos de ellos, o sea que los que acceden qué también bueno a estos talleres es porque les viene un poco también ahí en los genes, en cierto modo, ¿no?
Ese vínculo que no se pierde, y esa labor de sensibilización de la que nos estás hablando y en la que coincides con María Ángeles, ¿no? Te escuchaba hace un momento, María Ángeles, decir que eso, que estáis todavía como en la antesala en ese proceso de sensibilización, de cambiar no solamente los hábitos de consumo, de comprar a lo mejor unos tomates que se van a tomates o que queremos todos, sino de vivir de otra manera. Al final, entre los dos, nos podéis cerrar un poco esta parte de decir, bueno, estamos lanzando pequeños globos sonda, ¿no?, para que verdaderamente ese cambio se produzca. ¿Esto es viable, Fran? ¿Esto es viable, María Ángeles?
Hombre, yo creo que viable es, lo que pasa es que vamos despacio. Y también es verdad que yo sí que conozco otras experiencias cooperativas o de grupos de consumidores, incluso en otras provincias en Andalucía, y en Huelva vamos un poco más lento que en el resto. Por eso digo que yo creo que, bueno, vamos poco a poco. Sí que es verdad que desde que empezamos con Consumo Justo, ahora que ya hace pues casi 10 años, hemos notado el cambio, porque empezamos 14 socios, como digo, y ya pues somos casi 300. O sea que yo creo que va calando el mensaje y cada vez hay más gente pues que se une, ¿no?, a estas formas de consumir. Y yo creo que vamos lento, pero yo creo que sí que es viable. Lo que pasa que tenemos que seguir trabajando y comunicando realmente este mensaje.
Muy bien. Fran, ciérranos en positivo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, también pienso en esa viabilidad, la dificultad ahora mismo, llevándolo hacia lo positivo, es que igual que se ha trenzado un mundo de relaciones en torno a lo urbano, en detrimento de esas relaciones en lo rural, ahora hay que reconstruir todo eso, y para eso, bueno, hay que ir poco a poco, ir creando otras oportunidades, y tienen que ver con ir a generando alianzas en otros espacios, ¿no? La ciudad es importante, va a seguir estando, evidentemente, y quizás ahí esté gran parte de esa relación, de esa simbiosis entre el rural y el urbano, donde los consumidores se concentran en la urbe, pero haya que buscar una producción cercana, ¿no?
Bueno, pues seguimos con este muchachito granadino, ¿no, Javi?
Muchas gracias a los dos, María Ángeles, Fran.
Hasta pronto.
Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Un gusto.
Se explica Manuel, esto la especulación, comprando para ti, vendiendo carico, pagando tu yo. Y así se explica el porqué, y hay que quejarse a temblar, que suba la gasolina, el aceite de oliva, la chicha y el pan. Se juntan cuatro granujas y a todos los estrujan al multiplicar. Lo duro por las pesetas y arte en la puñeta con lo que te dan. Y ay, cómo me voy a callar, cómo no me voy a creer. El que no cambia de prisa tenga en Suiza mucho pané.
Pues como decíamos antes, queremos ir un poco más allá de los titulares y cuestionar un modelo de agricultura que parece tener bastantes grietas. Ya hemos dicho, y lo repetimos ahora, que no ponemos en duda las demandas de los agricultores, de los productores, de los propietarios de la tierra, pero nos parece que es el sistema agroindustrial lo que está fallando o enseñando de alguna manera sus vergüenzas.
De esas vergüenzas queremos hablar y queremos poner en evidencia, y para eso hemos invitado a una persona que ya ha estado en otras ocasiones en nuestro programa. Se trata de Gustavo Duch, veterinario, y como tal pues ha estado varios años como director de Veterinarios Sin Frontera. Ha sido coordinador también de la revista Soberanía Alimentaria, de Biodiversidad y Cultura, y colabora con movimientos campesinos muy asentados como Vía Campesina, como Plataforma Rural, autor también de muchos libros. Digo, uno que me hace siempre mucha gracia el título, Lo que hay que tragar, o Alimentos bajo sospecha, pero bueno, tiene muchos más. Buenas tardes, Gustavo, sin más preámbulo, y muchas gracias por atender nuestra llamada, como siempre.
A vosotros, gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es casi obligada. Partíamos un poco de la actualidad, respondiendo al panorama informativo. ¿Tú qué opinas de las protestas de los agricultores?
Necesito un rato, porque opino muchas cosas. De entrada, muy legítimas. Creo que todas hemos ido ganando conciencia de la problemática que vive el sector, pero sobre todo además que es una problemática ya muy antigua, que hace muchos años y décadas que se repite los mismos mensajes y cómo encontramos las diferencias de precios entre lo que se le paga al productor cómo, las complicaciones que tiene para acceder a la tierra, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Uh-huh. En eso estamos de acuerdo.
Pero,
ahora viene el pero, venga.
Me parece que se ha perdido, y es una responsabilidad del sector, pero también de la sociedad, se ha perdido en estas manifestaciones la capacidad de movilización y de reclamar otro tipo de agricultura, la capacidad de hacerlo conjuntamente entre el sector y la sociedad. Uh-huh. El movimiento de la vida campesina y de la soberanía alimentaria que nombrabais al principio tuvo esa virtud. Entender que la alimentación y la agricultura no es solo un problema o una tarea en manos de los agricultores y las agricultoras, sino que debería de abordarse desde el global de la sociedad, porque efectivamente todas comemos, todas queremos tener un medio rural vivo, todas nos preocupa qué tipo de productos se tratan en el campo, cuestiones de emergencia climática, cuestiones de justicia, y esas alianzas no solo hacen que el discurso sea más fuerte, más legítimo, sino que sobre todo, a mi entender, plantean otro tipo de respuesta a la situación actual. La situación actual, o lo que reclama el sector, una cadena alimentaria más justa, precios más justos, muy legítimo, debería de abordarse desde la perspectiva de modelo alimentario. Necesitamos que las administraciones se impliquen con la presión de la sociedad, se impliquen en un nuevo modelo de sistema alimentario.
Gustavo, ¿ese dirías tú que es el problema que hay que afrontar con más urgencia?
Totalmente. Hay unas medidas cortoplacistas que intentan resolver una situación concreta, insisto, muy legítima, pero la solución solo pasa por una verdadera apuesta de reconversión del sector agroindustrial de nuestro país. Y que dé respuesta y que dé garantías a que los agricultores y las agricultoras puedan vivir de productos hechos de forma respetable con el medio ambiente, que esté orientado su producción hacia el mercado interno, salirnos de las dependencias que generan exportar alimentos a China o a Rusia, y por lo tanto además conciliar complicidades con la sociedad. Ese modelo agrícola es un modelo agrícola al que todos aspiramos y que es la única fórmula, a mi entender, de garantizar un sustento justo y digno al sector.
En este momento histórico, Gustavo, ¿es posible afrontar ese giro de modelo? Me refiero, existe una realidad que pones de manifiesto, la insostenibilidad del sistema, perdón que no me salía la palabra
insostenible.
Y también la guerra que cada uno hace por su lado y esa pérdida de sintonía entre consumidores y productores. ¿Cómo podríamos afrontar, o cuál puede ser la espita que cree esa fractura ahora mismo en el sistema o en el modelo actual?
Es que el modelo actual, científicamente, no tiene futuro. Por lo tanto, debemos de iniciar rápidamente la reconversión, y no tiene futuro por cuestiones muy sencillas de entender. Es una agricultura que está ligada al petróleo, absolutamente petrodependiente, y sabemos que el petróleo es un producto finito que no puede generarse a la velocidad que lo estamos consumiendo. Pero lo mismo nos ocurre con los fertilizantes inorgánicos, los fertilizantes químicos que se utilizan en la agricultura industrial. Y es un modelo de agricultura que está expulsando a tanta gente del campo que incluso va a hacer que el colectivo de personas dedicadas a la agricultura también sea finito, también lo vamos a agotar, Y ese escenario es el que debe de ser argumento fundamental para que las administraciones, la sociedad y evidentemente el sector primario liderando estas propuestas, ponga ya las cartas claras sobre la mesa y trabajemos una verdadera reconversión. Uh-huh. Efectivamente, además, tenemos todos los temas de emergencia climática que están llevando no solo a un problema de cambio climático, sino también a muchos problemas a la propia agricultura. Es decir, que tenemos una batería de circunstancias que apuntan hacia el mismo lugar. Creo que es muy sencillo tener esta capacidad visionaria de entender hacia dónde apuntan todas estas.
Sí, Gustavo, y porque no teníamos mucho más tiempo, una preguntita sin querer cargar las tintas sobre la responsabilidad de los ciudadanos, en este caso los consumidores. ¿Hasta qué punto piensas que somos corresponsables de lo que está ocurriendo con la agricultura?
A mí me parece que las responsabilidades hay que ponerlas en el sistema político. Uh-huh. Y los ciudadanos, no tanto en su papel de consumidores y consumidoras, sino en nuestro posicionamiento político, uh-huh. Nos hemos conformado, nos hemos acomodado, incluso creo que nos hemos tragado, como hacía referencia en el título del libro, uh-huh. algo tan poco creíble como que el capitalismo puede solucionar la vida. Yeah. Es decir, en nuestra conciencia política hemos asumido que acumular capital y generar economías monetarizadas pueden resolver algo tan complejo como la vida. Por eso es muy importante resituar políticamente el debate. Uh-huh. Y la ciudadanía, la responsabilidad es política, de exigir a sus administraciones, de hacer luchas de movimientos sociales, de buscar alternativas al capitalismo. Y el feminismo está también indicando con luces de neón cuál es el camino.
Claro, pues muchas gracias, Gustavo. Empezabas esta entrevista hablando de recuperar esos vínculos entre la ciudadanía y los agricultores, y terminas devolviéndonos de nuevo el protagonismo. Pues nosotros vamos a terminar con una frase, la frase que sustitula tu blog, que nos gusta mucho, un blog palabreando, que por cierto recomendamos visitar si os interesan todas estas cuestiones de agricultura, de sostenibilidad y demás cuestiones que hemos intentado abordar hoy. La frase dice así: mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivarán pequeños huertos que alimentarán el mundo. Un homenaje a nuestro maestro Galeano y un agradecimiento enorme para ti. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches. Que devolverán sus libertades al pueblo.
Bueno, ya estamos terminando, pero antes nuestra sección de memoria histórica, detrás de la cual está Félix, que creo que hoy va a redondear el programa. Nos ha traído algo relacionado con la tierra, ¿no es así?
Pues sí, y además un tema que yo creo que seguro os acordáis porque tuvo mucho tirón en la prensa, esa noticia sobre una finca propiedad de la duquesa de Alba, que fue ocupada por jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, al grito de no somos marqueses, tampoco banqueros, somos andaluces, somos jornaleros. ¿O dónde está? No se ve el señor marqués.
De hecho, yo creo que a la duquesa le han ocupado su finca en más de una ocasión, ¿no, Feli? ¿O es que tiene mucha finca?
Tiene. mucha en Andalucía. Pero esta finca cuestión de la que hablamos, cuyo nombre es Las Arroyuelas, fue expropiada legalmente el 27 de julio de 1933 por el Instituto de Reforma Agraria y entregada a 80 familias de Carmona. Pero la dictadura franquista pues se la devolvió de nuevo a la Casa de Alba, fusilando incluso a varios de los jornaleros beneficiarios. Pero para entender este hecho hay que estudiar un poco los antecedentes históricos, ¿no? Y hablar de lo que fue la Ley de Reforma Agraria, que fue promulgada en 1932 y que fue uno de los proyectos más ambiciosos de la Segunda República al pretender resolver un problema histórico: la tremenda desigualdad social que existía en la mitad sur de España, pues junto a los latifundios, propiedad de unas miles de familias, casi 2 millones de jornaleros sin tierras vivían en condiciones miserables. El método que finalmente se escogió fue resolver el problema por la expropiación con indemnización de una parte de los latifundios que serían entregados en pequeños lotes de tierra a los jornaleros.
Es decir, proporcionar una forma de vida a los trabajadores, uh-huh, o sea, tierra para cultivar. Aunque esto de la reforma agraria suele tener mala prensa para la clase acomodada, sí, ¿no?
Bueno, yo creo que además hay muchos indicios, ¿no?, de que dicen que esto de la reforma agraria fue uno de los detonantes del golpe militar del 36, ¿no?
Uno de ellos, precisamente, y tanto, porque ya previamente, durante el gobierno provisional de la República, en abril del 31, el ministro de Trabajo, Largo Caballero, tomó una serie de medidas llamadas decretos agrarios. Medidas como, pues, prohibir a los propietarios de tierras que echaran a los campesinos que arrendaban las tierras, que los jornaleros tuvieran jornadas de 8 horas, como ya habían conseguido los obreros, contratar para el trabajo de las tierras a jornaleros del propio municipio, u obligar a los propietarios a cultivar las tierras bajo amenaza de confiscación. Esta sí que era de las más interesantes. Uh-huh. Así querían evitar que los terratenientes boicotearan a la República, dejando las tierras sin cultivar. Uh-huh. En Andalucía, fijaros, estaba previsto que la Ley de Reforma Agraria de 1932 afectaría a más de 2,4 millones de hectáreas vinculadas a más de 8.000 propietarios, la mayor parte de las cuales eran grandes terratenientes. Entre esa enorme masa de tierras que la República se proponía entregar a los campesinos figuraba esta enorme finca de las Arroyuelas, uh-huh, de propiedad de Jacobo Stuart Fitzjames Falcó.
Bueno, y un montón de apellidos más, creo, ¿no? ese era el duque de Alba, ¿no?
Tenía mucha finca y muchos apellidos, ¿sabes? Se dispuso que en dicha finca se procediera a organizar una comunidad de 80 obreros campesinos del censo de Carmona.
Pero la cosa se torció con el golpe militar.
Bueno, yo creo que además se volvió a las manos originales, ¿no?, de la casa originales.
Y no solo eso, porque fueron fusilados además varios de los jornaleros beneficiarios. Y hasta la fecha, porque la finca de las Arroyuelas, enclavada en el fértil término municipal de Carmona, sigue siendo hoy patrimonio de la Casa de Alba. De hecho, muchas de las subvenciones europeas de la PAC que habéis hablado antes han ido a parar a esta casa. Una paradoja, pues, si tenemos en cuenta la vergonzosa concentración de tierra de los grandes latifundistas de esta Andalucía nuestra.
Pues Feliz, muchas gracias una vez más por traernos aquí la memoria de nuestra tierra, aunque lo que nos has contado hoy no es solo pasado, también es presente.
Sí, todo está vinculado.
Desde luego.
Hoy en este programa hemos pretendido asomarnos a lo que hay detrás de lo más básico de nuestra vida, nuestra alimentación. Entender cómo y por qué el mercado se apropia de casi todo, incluido lo que comemos. Y eso nos parece muy grave, porque de ellos depende nuestra subsistencia.
Y tanto. Y como siempre, también hemos tratado de recoger alternativas, fraguar propuestas que tratan ya de construir nuevas realidades, que son ya una realidad nueva. Y hoy hemos abierto la ventana de quienes, colándose por una grieta o por dos, producen y distribuyen alimentos de otra forma, pues, más sana, más junta, más justa, más ecológica, más adaptada al territorio.
Que el mundo despierte.
Y bueno, desde ya abrimos el guión para el siguiente programa. Lo abrimos a la participación de todo aquel que quiera en nuestro Twitter, @2orillas, o en el Facebook de 2orillas y el de Señales de Humo. Nos despedimos recordando que, si quieres, puedes buscarnos en el podcast de Hispanidad Radio, donde te podrás descargar todos los programas. Esperamos encontrarnos contigo dentro de 7 días en Hispanidad Radio, en la programación de Uniradio y Onda Local de Andalucía. Que tengas una buena semana.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere.
rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.